c'est pas de l'argent. Cette connerie nous affaiblit. Ton temps, c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive, et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges, on nous a offert, et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect, mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerait nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au quartier. Créature d'argile corrompue pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre. Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver. Ils ont peur de penser.
Hola, oui. Hola, bona tarda. Estem aquí a Revuelta en la Galera, Radio Bronca 104.5. I bueno, pues tornem a les ondes. Avui tenim uns quants temes a revisar. D'un cantó ens anirem a la vaga de fam de Palestina, d'alguns presos, de, bueno, de molts presos d'allà. Passarem per Colòmbia en el Cauca, amb, bueno, la repressió que està rebent un poble indígena per recuperar les terres que els han sigut arrabassades en els seus ancestros. Y también comentamos algo de Kurdistán,
también de l'estat italià, de alguns casos repressius que han passat fa poc i fa tan no tan poc també. Y bueno, noticias, ¿no? Que han ido pasando así relacionados con cárcel o represión.
Sí, actualizar también la última sesión del juicio contra las compañeras de Ashen. Y bueno, ahí vemos, ¿no?
Vale.
Avec leurs craintes et leurs phobies, reste maître de tes pensées. Ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, se sont sautés les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Te donnera raison, le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. Dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard, même si pour la paix se monter en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie descend de ton regard, camarade. Et toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu, camarade. Va où ton cœur te porte, camarade. La vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade.
Vale, vamos empezando hablando de una noticia de una operación represiva de Estado italiano en la ciudad de Turín, donde han sido al centro de esta operación represiva están los compas del asilo ocupado, que son anarquistas. Y esto pasó el 3 de mayo a las 6:30 de la mañana, cuando furgonetas y coches de policía, carabinieri y ROS, que son un órgano investigativo con competencia sobre criminalidad organizada y terrorismo, han entrado en tres ocupaciones y casas privadas y han detenido a 6 personas y una... Hay otra persona por la que tenían también orden de detención que de momento queda libre porque no ha sido encontrada. Algunos compañeros durante el registro se han subido al techo y se han quedado ahí hasta el final de la operación. Algunos solidarios se han concentrado en Corso Brescia. Y básicamente el hecho por el que toda esta operación ha tenido... comienzo fue que durante un benefit para presas que se hacía en el asilo, un coche de los carabinieris había estado rodeado por 15 personas que estarían denunciadas por secuestro de personas, daños a medios, al coche de los maderos, resistencia y amenaza a la autoridad. Esta operación... es aprovechada también por el otro juicio que tiene que ver con la maxi operación del 3 de junio de 2014 y que intenta golpear la lucha anti-desahucios donde recaen, en el que se supone que entren todas estas personas. Durante el registro han sido dañadas herramientas de trabajo por la policía, roto vidrios y puertas. Hay también la sospecha de que haya sido cogido el dinero que estaba en una caja Benefit. Han cogido ordenadores y discos duros, móviles y buscaban sprays y ropa para conectarlos a otras investigaciones. Después de irse también han cortado el gas de la casa, el que ha generado una pequeña mani que ha ido hacia la sede de Italgas, que es la que proporciona el fornimiento de gas y hicieron pintadas. El sábado siguiente una treintena de solidales han ido para saludar a las compañeras presas con eslóganes, petardos y gritos fuera de la sección femenina de la cárcel, y el domingo se hizo lo mismo en la sección masculina. La actualización al 16 de mayo es que, sin aparente motivación, sin dar explicaciones, el tribunal por el examen, decidió que los 3 tíos se quedaran en la cárcel, mientras que las 3 compañeras salieron de la cárcel y pasaron a arrestos domiciliarios con veto de comunicación hacia el exterior. Que no pueden ni recibir llamadas, ni bueno, internet, ni cartas, ni nada. Y la acusación de secuestro de personas se cayó, pero se quedaron en resistencia y
amenaza, ¿no?
Y amenaza a la autoridad.
Violencia y rebelión, ¿no era?
Hay un escrito hecho por las compas antes de que le liberaron de la cárcel y que se llama Cansadas de mirar. Si os parece lo voy a leer.
Claro. Vale.
Bueno, está recién traducido, entonces puede que haya alguna falta. Cansadas de mirar a los telediarios que hablan cada año de millares de muertos en el mar. Cansadas de mirar a las fuerzas del orden cachar las calles en base a la etnia. Cansadas de mirar a quien no puede pagarse un alquiler y acaba en el medio de la calle. Cansadas de mirar a personas que se fugan de los urbanos con unos sacos de mercancía sí, barata. Cansadas de mirar a los esbirros del Estado matar y oír repetir que son accidentes de recorrido. Cansadas de mirar, decidimos ya no sufrir las hipocresías de esta época y de expresar claramente nuestra rabia contra cada guerra, cada uniforme, contra cada estructura por el control y la gestión de los migrantes, contra cada cárcel y quien viva de la explotación de los demás. Decidimos vivir en un barrio de fuerte recalificación, donde luchar quiere decir también no acostumbrarse a mirar a la política que lleva adelante su acción sin ser molestada, sino montar un percal cuando desalojan bloques enteros o deshacen cuando pinchan la luz y tal, abusivos.
Sí, pinchan.
En las mismas calles en las que abren tiendas, restaurantes y locales de élite, de hecho, se cumple la verdadera limpieza social. Por ejemplo, desplazando el balún y el souk y cazando a quien quiera, sea considerado indecoroso. En Turín, como en otras ciudades de Italia y en Europa, el objetivo es también el de pacificar varios dichos populares, pero esperemos que esto no pase sin dificultades. El 3 de mayo fuimos detenidas juntas con otros compañeros con la acusación de ponernos en el medio de un control de los carabinieris. Está debajo de la mirada de todos la sistemática frecuencia con la que la represión derrumba las puertas de quien decidió no rendirse a la ineluctabilidad del presente. Lo que está bajo acusación es, de hecho, nuestra voluntad de seguir buscando complicidades y momentos colectivos de resistencia. Estaremos otra vez como espinas en el costado de una sociedad que nos quisiera obedientes, sumisas y resignadas, convencidas de que la libertad se puede encontrar en la transformación alquímica de la indiferencia en solidaridad, del aislamiento en autoorganización y del miedo en acción. Yada, Cam y Fabiola.
Desde aquí un saludo a todas las compas detenidas en Turín, muchísima fuerza. Y ¿qué vas a comentar?
No, bueno, o sea, yo de un lado comentar lo de los domiciliarios, ¿no? Que funciona, creo que está muy alto, o no sé si yo. Que es una práctica que se lleva ahí a cabo muy a menudo, ¿no? Por lo que tengo entendido, y que igual explicarlo porque funciona muy diferente que aquí. Por lo que yo tengo entendido, ahí, al menos con el tipo de presos a los que yo he tenido la información, que se hace muy a menudo que mandan a pagar mucha parte de la condena en casa, ¿no? Y como reflexiona eso, pues eso, comentar de que de un lado puede parecer que, bueno, te vas a casa y que puede tener como unas ventajas de no estar en la institución penitenciaria.
Pero bueno, estar sin comunicación también, claro, ¿no? Nada de cartas, nada de...
Claro, remarcar como la extrema medida de no poder comunicarte con nadie más que la persona que está empadronada en el domicilio en el que estás, no poder recibir ni una carta ni acceso a llamar a nadie más que no sea esta persona, también todo lo que recae, lo que significa también para la persona que asume acoger a la persona represaliada, ¿no? Que quiere decir que si es solo una persona tiene que encargarse supuestamente de todo lo que necesita del exterior esta persona, de toda la comunicación con el exterior también, de, bueno, un montón de responsabilidades que al final es como estás cargando encima de alguien, ¿no? Más allá de bueno, de toda la impotencia del entorno cercano a estas personas.
De estar en casa y no poder visitar a tu colega, ¿no?
No poder visitar a tu colega, incluso hasta puntos de, ¿no? Que, o sea, lo que tengo escuchado también es que no puedes ni acercarte a la ventana según... O sea, que hay veces, claro, que tiene...
Depende, ¿no? De qué nivel te pongan o nunca puedes... Bueno,
yo lo que tengo entendido es que viene la policía a casa y te marca un poco el sitio por el que...
Tú puedes estar.
Sí, por el que puedes estar. Puede ser que también mi información esté como...
Y que el Estado italiano también tiene muchas medidas de estas, ¿no? De represión, no sé cómo llamarlo, igual más a nivel bajo o bueno, que no sea taleo. Vaya, que...
Eso es, sí.
A nivel de, pues, lo que... No sé cómo se dice en castellano, pero el divieto de mora, divieto de...
Claro, el veto de vivir en un sitio o la obligación de vivir en un sitio, en un ayuntamiento.
Claro.
Claro, es que son todas medidas que supuestamente intentan como cortar
el movimiento,
el conflicto desde ya. O sea, en cuanto salga una movida, una lucha, algo que tenga un poco de esperanza de ir más allá y de generar conflictividad y tal, se golpea desde el minuto uno para como quitar las ganas directamente a las personas que empiezan recorridos de lucha. Y claro, al final, si tú acabas teniendo no una medida por una movida, sino miles de movidas por tres o cuatro movidas, es que al final se te hace mucho más difícil todo. Que luego las personas siguen y las luchas también, pero es como, sí, una manera de rematarlo desde ya.
Claro, si en una ciudad o en un pueblo, imagínate, son 20 personas y les dan dibeto de mora a 12, pues...
Igual, ¿podéis explicar lo de que es dibeto de mora? Que no sé si
ya lo explico. O sea, como que hay una serie de medidas, ¿no? Y una de ellas es que, por ejemplo, no puedes estar dentro de la ciudad. O igual otra, que tienes que estar dentro de la ciudad, no puedes salir, ¿no?
Sí.
Follo de vía es cuando no puedes estar en la ciudad o en el país, ¿no? Y dibeto de mora.
Follo de vía, si es... Bueno, Follo de vía también puede ser de... No, o sea, no de un país entero, sino de una ciudad.
De una ciudad o de un país, ¿no?
Sí. No tengo claro a nivel legal cuáles sean las diferencias, por ejemplo, en romper estos vetos, pero yo creo que por lo general cada ruptura de estas medidas sea como un aumento del tiempo que te piden luego a nivel de juicio.
Ajá.
Cuando vas a tener juicio.
Pero luego, justo por ejemplo, justo la gente de Turín, ¿no? El año pasado, bueno, más o menos un año será ya, que a unas cuantas personas les pusieron divieto de mora y decidieron no obedecer y luchar contra esto. Y, bueno, de hecho organizaron como unas jornadas durante una semana para hacer frente a esto y al final consiguieron poder quedarse en la ciudad.
Sí.
Que también hay, bueno, se ven también luchas contra esto y que al final...
¿Pero cómo lo consiguieron? ¿Les retiraron el follevía?
Sí, fue el juez mismo a quitar las medidas.
Vale. Igual como también comentar un poco la declaración del policía que en teoría... era a partir del cual se dio la acusación de secuestro, ¿no? Que se ve que luego salió en los medios él diciendo que en realidad, en plan chulito, no sé qué, que en realidad él se podía escapar perfectamente de donde estaba, pero que, bueno, no sé exactamente qué decía, ¿no? Pero que comentaba ahí como chuleando, en plan que bueno, que él en realidad no había, como que no había tenido miedo, como que sí, que podía escaparse tranquilamente de donde estaba, ¿no? Y que eso también es lo que por capullo le hizo caer la acusación de secuestro. Luego que
machirulismo,
mira.
Machirulismo.
A veces el machirulismo puede echar una mano.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, igual
ponemos algo de música y luego seguimos con compañeras del estado italiano, con unas reflexiones de gente de Roma sobre detención de personas trans.
Vale.
Latino punchak, mica reggaeton, cine, città versus Hollywood. Eccolo, brindo col vino tinto, se crepa un gringo, magari sopra un cingo. Lato canto il jingle del soldato arancio, a pranzo servito, carpaccio. La carne un po' dura col padellino, ciaggio che faccio, assaggio e poi vomito, come ti dico, ottimo. Io sto col Rambo, nostalgico del piombo e fango, fotte l'apatia di uno shampoo. Di un signora mia si stava meglio prima quando si girava con il ferro e senza documento. Labbra si girate, non mi vedi come il vento volvi giù. Lata le serate, tutte gira, fate giro, colla in cinci. La collana e latex, non puoi mettere la cola contro il mate. Vie qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca, canto furioso urlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il king, mata mata. Vie qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca, canto furioso urlando tipo Miriam, patta patta. Nel mio barrio grido, mira il king, mata mata.
James Dean non lo sopporta, è una merda. Buone lingue, meglio mani, 5 indiani, macchine e riserve. Portiamo le rime, spero ti servano, noi li compriamo, loro ci osservano. Claro. Il mare amaro virata, lontano, zenigata e 5. Ma fanno più fatto che a circo. Sta bottega non chiude, sul banco rime crude. Buona sorta all'uomo sulla luna e all'uomo sulla duna. Pure. Più guardo di spiego, più cose vedo, pugni in tasca, io da qua vengo. E la tua verità, nego. Meglio palla al vento che schiavo del tuo impiego. Qui tutto è lecito, bravo, numero 10. Piego. Tu vuoi fare l'americano, tremenda pena. Libero da Dio, ingabbiato da una mela. Pelle calda, guarda la luna, le stelle, fuma e non spera. E certo non si domanda, il vento non si incatena. Qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca, canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata. Nel mio barrio grido, mira il king, mata mata. Vie qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di Assi e Shere Khan. Canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata. Nel mio barrio grido, mi ringo, mata, mata. D-Day, pende dall'aircraft e non la gay, schiaccia replay. Nerd e lei, muove droni come videogame. Lui si chiama Ray, come il raggio che suo padre vide dalla faccia della sua Mary Jane. Lei, cameriera al diner, lividi eyeliner. L'ingegnere all'MIT, per un mondo cyber, sai perché? Tempi bui li chiamano, manco uno spiraglio tra cappucci di Guantanamo. Ma Ray ha un vicino che definirei scomodo, urla nelle piazze che destino non te lo fa l'oroscopo. Ogni parola è un boss, solo il popolo è un molosso, ma riporta l'osso e bring the war home come weatherman. E certo, non hai bisogno di un esperto per capire dove soffia il vento. La prateria in fiamme, una pantera nera sopra un hammer delle guardie. Anthem, vi è qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca, canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata. Nel mio barrio grido, mi è il king, mata mata. Vi è qua nella giungla Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di Assi e Shere Khan. Canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata. Nel mio barrio grido, mi è il gringo, mata mata.
Vale, pues seguimos con un texto que han escrito unas compañeras de Roma sobre esto que he comentado antes, de la detención de personas trans. Y bueno, lo leeré. Es una traducción, puede ser que también haya cosas un poco así, pero bueno. Reflexiones sobre la detención de personas trans. Demasiadas veces, el discurso contra las detenciones administrativas utiliza la categoría migrante e inmigrado. Estas categorías, que usando un término masculino alimentan el imaginario del hombre africano escapando de la guerra y en busca de un trabajo que le permita mantener a la familia, por un lado aplanan los análisis y por otro permiten no problematizar las diferencias que caracterizan la individualidad también entre las solidarias. Cuando hablamos de migrantes, por ejemplo, olvidamos que la experiencia de las mujeres cisgénero que migran es completamente diferente a aquella de los hombres cisgénero. Por no hablar de las personas trans y o personas no heterosexuales. Por tanto, olvidamos que la experiencia del viaje, de la permanencia en el territorio, en este caso europeo, de la petición de asilo, de la detención y de las expulsiones, tienen características particulares y opresiones que de hecho son específicas y múltiples. Si reconocemos el privilegio de una persona blanca sobre una que no lo es, o aquel de un hombre cisgénero sobre quien no lo es, nos resultará evidente que en cada experiencia de la vida tenemos privilegios diversos y sufrimos o ejercemos opresiones específicas. La vida de todas las personas que no son hombres cisgénero heterosexuales está caracterizada por opresiones del patriarcado. La orientación sexual no hetero, así como el reconocimiento de un género diferente a aquel que se te ha asignado de nacimiento, son objeto de negación. La norma predice un código binario. Si es hombre o mujer cisgénero, se es atraída por el sexo opuesto. Aquello que sale de ello es objeto de fobia y odio, y está confundido, es falso, y por eso invisibilizado. Aquí pone una cita de Preciado. Médicos y jueces niegan la realidad de mi cuerpo trans para poder continuar afirmando la verdad del régimen sexual binario. Existe la nación, existe el tribunal, existen los archivos, existen los mapas. Existen los documentos, existe la familia, existe la ley, existen los libros, existe el centro de detención, existe la psiquiatría, existen las fronteras, existe la ciencia, existe incluso Dios, pero mi cuerpo trans no existe. Y sigue. En el lenguaje periodístico o de uso común, las personas trans son siempre definidas como los trans, prescindiendo de su identificación en cuanto a hombre o mujer. En el ámbito jurídico, la identidad trans es reconocida solo a través de una ley que define de manera rigidísima los pasajes y los procedimientos a cumplir para obtener la asistencia médica y el cambio de sexo legal en los documentos, diagnósticos psiquiátricos, esterilización forzada, etc. Sin embargo, no está reconocido para todas aquellas que no están dispuestas a someterse a todo ello o para aquellas que no pueden hacerlo, reforzando de este modo el mecanismo de género y el control normalizante del Estado sobre sus cuerpos. El limbo normativo que se crea, sobre todo en situaciones de detención, da a las fuerzas del orden, jueces y cónsules la posibilidad de comportarse completamente a discreción propia. La historia de Adriana es en este sentido ejemplificativa. Pillada tras un control de policía mientras se encontraba en un hotel de Nápoles con su compañero, verificada su condición de irregularidad, fue encarcelada en el aislamiento del CIE. Un aislamiento en el CIE de Brindisi, donde solo hay una sección masculina. Ella escogió luchar y comenzó una huelga de hambre. Y también a raíz de la denuncia de una asociación se le asignaron dos carceleros. Mientras la dirección prometía un permiso de residencia provisional, lo que en cambio recibió fue la transferencia en las mismas condiciones al CIE de Caltanisetta. Su historia no es un caso aislado. La cobertura mediática que ha alcanzado no es debido a su excepcionalidad. La normalidad para las personas trans encarceladas es ver negado doblemente la propia autodeterminación a través de la imposibilidad de acceso a las hormonas, si las utilizan, el aislamiento y la reclusión en secciones diferentes al género que pertenecen. Por tanto, la continua amenaza de violencias por parte de reclusos y carceleros. En su vida, y por tanto también dentro de los centros de detención y expulsión, las personas trans viven la opresión específica del cissexismo, que se suma al racismo y a la supremacía blanca, en el caso de aquí arriba. Después de todo este clamor mediático de Adriana y su resistencia cotidiana dentro del CIE, no se habla más. Y nadie cuenta que en el último mes otras mujeres trans han sido deportadas a partir de redadas contra la prostitución en Ravenna y Perugia, sin ni siquiera pasar por el CIE, cosa que normalmente sucede. Las mujeres trans que trabajan en la calle, como en el caso de Ravenna y Perugia, no solo están amenazadas por la misoginia, la transfobia y el estigma de puta, sino también por la violencia del Estado que cada día les encierra, maltrata y deporta. Todo esto de nuevo demuestra que, si a las condiciones de regularidad se le suma el ser persona trans, el trato es más discrecional, o bueno, que depende del poder, privado de tutela y estructuralmente violento. Los media y las asociaciones, al afrontar el caso de Adriana, se han centrado casi únicamente en la ausencia en los CIE de una sección específica para trans. Negamos esta lectura de los hechos que tratan de humanizar las instituciones de opresiones que no son reformables. En el pasado existían centros que disponían de secciones especiales para personas trans, como en Via Corelli en Milán. Pero esto no les ha ciertamente protegido o hecho más libres. Basta pensar en las violaciones sucedidas allá por parte de los policías. La reclusión es una experiencia violenta para cualquiera que la sufre, y las opresiones específicas solo pueden agravarla. Por esto luchamos cada día contra las jaulas, fronteras, documentos o cárceles, y en solidaridad con quien resiste, por la libertad de todos y todas, enemigas de las fronteras.
Bueno, igual lo que así comentaba al final, ¿no? De que a mí me lleva a pensar esto de que muchas veces parece que cuando dicen que al meter a personas trans en un lugar más seguro o no sé qué, al final lo que significa es meterles en aislamiento muchas veces, ¿no? Como bajo la cosa de, bueno, para protegerlas, separarlas de los demás, y al final estás sufriendo aún un encierro dentro del encierro, de estar
aislada del resto.
Mucho más controlada también, mucho más...
Sí, o sea, de qué manera también se disfrazan las medidas, claro. Y les interesa decir que es como por el propio bien, como, bueno, como cada vez dicen lo que les viene en gana, ¿no? Pero...
Es que al final es un castigo más también. O sea, el hecho de salir de los esquemas básicos te conlleva otra vez un castigo, aunque sea algo disfrazado de tutela y no sé qué, pero al final es como eres castigada dos veces o tres o
claro.
cuatro.
Claro. Y al final estás reprimida, o sea, estás reprimida por lo que eres, no por la ventana de las opresiones que tienes, estás reprimida, ¿no? También no solo por un delito en sí mismo. Igual también comentar que, ya que se hablaba un poco de las detenciones de personas trans, comentar que aquí en Barcelona también hay un colectivo que se llama el Nudo Transfeminista y que hace poco sacó un... Bueno, no sé si ya... Creo que sí que ya lo sacaron hace poco, al menos estaban trabajando en ello y ya estaban a punto de sacarlo. Un manual de detención, o sea, como de consejos y de consejos legales para que tener en cuenta o para saber si eres una persona trans y eres detenida, como para, bueno, una guía para saber un poco lo que te puedes tratar de defender en un marco legal, ¿no? Y bueno, que estuvieron también haciendo un debate sobre esto y bueno, que saber que hay personas aquí en la ciudad que también están trabajando en el tema.
Solo para hacer una clarificación, Adriana es una mujer trans que lleva en Italia más de 17 años y que hace 3 años su situación se ha vuelto ilegal por el hecho de haber perdido el trabajo y su permiso, o sea, su permiso de quedarse en Italia, digamos. Y un control de la policía en un hotel de Napoli, que todavía no se sabe por qué se produjo, y conllevó a su encarcelamiento en el CIE de Brindisi. Y como ella tenía contactos previos con el MIT, que es el Movimiento de Identidad Transsexual, es así que nos enteramos desde afuera de su situación. Y nada, el 10 de marzo empezó su huelga de hambre. Y como motivación, o sea, una de las motivaciones fue que, como se ha dicho, la negación de su identidad de género. Y por estar, o sea, por el hecho de que la habían puesto en la sección masculina y el hecho de que no le estaban dejando hacer su tratamiento hormonal que necesitaba tomar cada día. Y que fue soltada al final con un permiso de 6 meses más por protección internacional, pero que la volvieron a encerrar otra vez a Caltanissetta, como se ha dicho, y que la han puesto en aislamiento. Bueno, solamente para hacer una contextualización, que esta es como una situación concreta, pero que vamos, que hay muchas más cada día, en cada realidad.
Bueno, pues musiquita y monaré.
Servicio a domicilio, venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus
párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas y fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, batón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita.
Ah, bueno, que nada, que estamos aquí en Radio Bronca 104.5. Recordamos que estamos en Revuelta en la Galera. Y continuamos con la actualización de los casos.
Sí, vamos a hablar también de otra vez de Italia, de otra operación represiva que se está llevando a cabo, en la ciudad de Florencia, donde unos compañeros fueron puestos a los arrestos domiciliares también, y hay una actualización, o sea, ya creo que ya se ha contado un poco de la historia, y hay una actualización al 22 de mayo de 2017 de que le quitaron los arrestos domiciliarios a dos compañeras, de las cuales a una le dieron veto de demora de una de Galluzzo, que es una zona de Florencia, y a una de la ciudad de Florencia. Y al tercer compañero que estaba en los arrestos domiciliares también se los quitaron en abril, pero dos compañeras se los pusieron, o sea, tenían otras medidas más blandas y le pusieron arrestos domiciliarios como agravación de las medidas que tenían debido a una denuncia por pintadas en la calle. Y bueno, esto al final es como el reflejo de lo que se decía antes, del hecho de que intentan, o sea, para hechos que no son, que no se podrían definir graves, están dando medidas así a lo loco bastante. Y, o sea, seis compañeras siguen con medidas entre firma y vuelta nocturna, es decir, tienen como un horario de la noche, de una hora de la noche a una hora de la mañana para estar en casa, donde supuestamente pueden hacer unos controles y ver si están. Y, o sea, al final, lo que se comentaba antes, de utilizar medidas para quitar las ganas de seguir luchando. Estos compas en concreto tienen como, la investigación tiene que ver con hechos inherentes al antifascismo o sea, realmente las acusaciones son, o sea, intentan como enchufarle penas bastante altas, pero a partir de hechos que en sí no, o sea, no tienen realmente un peso muy grande.
Que esto sería un poco lo que comentabais antes, ¿no? Otra de las medidas que no son directamente estar en cárcel, pero sí. Por esto, ¿no? Que durante un determinado tiempo tienes que estar de tal hora a tal hora en casa sin salir, sí. Y que se puede alargar hasta años, ¿no? Yo había escuchado esto.
Eso no lo sé, pero, o sea, que cualquier mínima cosa sí que te puede agravar o te puede, o sea... Puedes acabar, creo, en la cárcel también después de esto.
Sí. Y has dicho también de solo una zona de Florencia, un barrio así. O...
Sí, es como una zona súper súper pequeña donde está una de las ocupaciones donde supuestamente gravitaban estas personas y tienen el veto de esta zona. O sea, que es realmente simplemente como para deconstruir las relaciones y las dinámicas que hay entre personas, impediéndole de ir a un sitio. Y, o sea, solo por esto realmente. Porque luego no hay nada más en esta zona. O sea, poco.
Bueno, pues igual vamos a dejar ya este estado italiano de lado en este programa. Y nos vamos a... Ahora de momento nos vamos a Colombia. Y queríamos difundir lo que comentaba al principio. Una compañera de allá nos ha pedido difundir un caso de que, bueno, el 9 de mayo, en el municipio de Corinto, en el Cauca, la Policía Nacional disparó contra la comunidad Nasa, que se está movilizando en sus tierras ancestrales, que están secuestradas por el monopolio azucarero. Y bueno, en esta lucha que ya llevan más de 2 años, pues este 9 de mayo se fueron disparados con proyectil y fueron heridos Felipe Castro Basto, que era un chico indígena de 16 años, y Pedro García. Mientras se les llevaba hacia el hospital, Felipe Castro Basto, el chico de 16 años, murió y Pedro García pues está herido gravemente. Y nada, pues Pedro García es un chico del entorno libertario de Bogotá y se comenta que en realidad el ataque contra él fue premeditado, como... Hay gente que estaba por ahí que bueno, él mismo lo dice, y otra gente que escuchaban que le estaban señalando, ¿no? Y que se llamaba como disparar a este, al de la chaqueta gris, con un, bueno, se supone con un claro objetivo de acallar el proceso de solidaridad de las personas que tratan de sacar la información de lo que está pasando ahí para afuera, ¿no? Pues Pedro, esta persona... llevaba un año viviendo en el Cauca, colaborando con la comunicación independiente. Y nada, pues piden solidaridad porque su situación está complicada, básicamente porque por las afectaciones de salud, porque no tiene seguro médico, además... Y porque, bueno, porque no tiene apoyo de grandes organizaciones, porque era un comunicador independiente del colectivo Rebeldía Contra Informativa. Y también forma parte de otro colectivo que se llama Enraizando, Centro de Comunicación y Educación Popular. Y nada, piden aportaciones económicas solidarias, que en breve se va a abrir una nueva cuenta bancaria. Y además de eso, pues desde ahí también hacen un llamado a la difusión de la situación en el Cauca, que eso, que desde hace 2 años, pues que es cuando inicia el proceso de liberación de sus tierras ancestrales, se pueden contar ya decenas de comuneros asesinados por la Policía Nacional y grupos paramilitares. Y además de las cientos de amenazas y desplazamientos forzados. Y nada, pues igual por... Bueno, nos pedían desde ahí como solidaridad, a ver si se podían desde aquí organizar cosas para mandar dinero, y también igual pues contextualizar esta situación en el momento en que se está viviendo en Colombia, ¿no? Con el proceso de paz, que bueno, con este proceso de paz que le llaman, y que yo, bueno, ahora hace meses que no tenemos, yo no sigo mucho las informaciones, la verdad, pero la última información del 1 de febrero que nos llegó directamente de una compañera ahí era que, bueno, había en uno de los campamentos que se habían formado porque los guerrilleros de la FARC se iban a juntar en campamentos y iban a estar como, o sea, en teoría se estaban habilitando zonas donde iban a pasar 6 meses estas personas ahí sin poder salir para desarmarse y hacer como un proceso de como lo llaman, como prepararse para su vida civil, ¿no? Y pues comentar eso, que creo que fue el 24 de noviembre que se firmó este acuerdo para empezar el proceso de paz. Y que luego, pues, por ejemplo, ahí al lado de Caracolí, que era donde había uno de estos campamentos, el 1 de febrero había 150 guerrilleros de las FARC que llegaban para instalarse en este lugar que le llaman Punto Transitorio a la Normalidad, que son estos campamentos que, bueno, que duran 6 meses. Y comentar, pues, que aún haber hecho este acuerdo desde la fecha acordada, el gobierno a principios de febrero aún no había instalado completamente nada en ese lugar, aunque dijo que lo hiciera, y que al final se encuentran 150 personas ahí sin poder ni bañarse, ni cocinarse, ni nada, ¿no? Y como, bueno, pues que estaban, que la gente está enfadada y que... Y bueno, no sé, yo me siento como muy poco capacitada para profundizar en este tema, la verdad, porque me queda muy lejos, pero bueno, ya que nos llega esta información, pues eso, como también visibilizar que al final el gobierno no es capaz ni de cumplir lo único que ha prometido, que es construir una infraestructura para que estas personas estén ahí, que se lo tienen que hacer incluso ellos mismos, ¿no? No sé, yo no voy a comentar nada más de ahí.
Al final son estados, ¿no? Ya está. ¿No? Claro. A veces también. No sé qué esperamos. Aquí en... Estas historias de desarmes encima, ¿no? También por aquí cerca que se están dando ahora en muchos lados, como en Euskal Herria también.
Ningún comentario sobre esto.
Ningún comentario. Otro día comentamos esto mejor.
Vale, pues nada, es igual una musiquita.
Bárbaro balbucia, occhi rossi fucsia, freddo dentro Russia. Sussurra tussia, maledetta gorizia come la polizia se bussa niños. Gridano urca, urca, fascia la forca, fanno l'amore nei cessi alla turca lì. Senti arrivare da dietro la curva, sembra una curva lì. Sturbano la quiete, zero chiese nella giungla. Giunta al termine la notte, lotta intestina, alla fine Roma se ne fotte. Forse pretendi troppo, a 13 anni maggiorenni Copton. Droppo ancora anticoppi pop e come darmi torto. Muto sto con mi sa come se parli a un morto. C'è chi non ha il lusso di poter dire domani smetto la guerra, bussa al tuo teleschermo, esce anche se lo lasci spento. Vedo nell'iride l'ira cammiro, con mili dell'ite cammina con me. Melodrammatico, genio del male, mi limita a dire che un limite al male non c'è. È come quando cogli quel dettaglio e baglio il vento in faccia come un marinaio. Quando muoio la mia tomba sarà un pensatoio. Come spiegherò le mie cariche, spiegherò le ariche, resisterò alle cariche. È come quando cogli quel dettaglio e voglio il vento in faccia come un marinaio. Quando muoio la mia tomba sarà un pensatoio. Come spiegherò le mie cariche, spiegherò le ariche, piazzerò le cariche. All'ombra d'acqua e gotti rampe della tangenziale vampe. D'agosto il nino se la dà gambe, conosce i tempi d'arrivo della volante. Aspetto che ti addestri, presto a prenderli a destri. Escono, prendono appunti, prendono a pugni destri, li pestano. Pestano a piedi sculipi, pisciano in testa a baschi. Quando si fanno i muri lungo i vialetti, fumano l'ansia sul culo della vialetti. Balbetti, sul beat battiamo i mostri di Giger. Ultima colonna swag, sangue di sbirro sopra le sneakers. Vani leste, fanno i furti, fanno i furbi. Ogni nino fuma come 20 curti, ultimi. Emarginati esclusi ma negli occhi fulmini. È come quando
mondo, cogli quel dettaglio e voglio il vento in faccia come un marinaio. Quando muoio la mia tomba sarà un pensatoio. Come spiegherò le mie cariche, spiegherò le ariche, resisterò alle cariche. È come quando cogli quel dettaglio e voglio il vento in faccia come un marinaio. Quando muoio la mia tomba sarà un pensatoio. Come spiegherò le mie cariche, spiegherò le ariche, piasserò le cariche.
Bueno, siguiendo un poco con lo que acabamos de comentar, bueno, decimos que vamos a hacer un programa sobre el desarme de ETA en Euskal Herria, que fue ahora en abril la última, bueno, el fin definitivo, ¿no? Que se entregaron todas las armas y bueno, creo que es un tema también interesante a profundizar y igual más adelante vamos a hacer un programa sobre esto. Pero de momento seguimos, vamos a Palestina, que de hecho también hace unos días, el 15 de mayo, fue el Nakba, no sé si os suena, que es como, bueno, es el día que se recuerda un poco el comienzo de, bueno, sí, más o menos el comienzo de la ocupación, la creación del Estado de Israel bueno, la guerra que empezó en el 47-48, y en el 48 se crea el Estado de Israel. Y después de esta guerra, o el comienzo de esta guerra que todavía sigue, se da lo que se llama el éxodo palestino, que Nakba en árabe creo que quiere decir desastre, si no me equivoco. Y es cuando empiezan los campos de refugiados y todo esto, y el comienzo de la ocupación. Que sigue hoy en día también, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en el Estado de Israel, en las cárceles del Estado de Israel, hay alrededor de 6.000 presas y presos palestinos, más de 500 en detención administrativa, que la detención administrativa es, bueno, detienen a gente sin ninguna razón ni legal, vamos, sin ninguna excusa que se inventen. Y te pueden tener, creo que son 6 meses, pero luego lo van alargando también. O sea, también hacen lo que les da la gana, como en todos los lados, pero allí todavía más.
Que son como medidas preventivas, ¿no? Básicamente, ¿o no?
Sí, o sea, detienen a quien quieran, te dicen detención administrativa y te pueden tener allí, pues eso, creo que son 6 meses. Y luego normalmente, bueno, depende también, pero muchas veces pues te lo alargan otra vez y sin necesidad de hacer ningún juicio ni nada.
Que al final son como medidas para el control de la población muy...
Sí, muy, con total...
Un gran control de la población, ¿no? Sí. Porque al final no necesitas ni algo, no sé, pregunto, pero me imagino, ni algo muy concreto, sino que
sí,
pueden
no
ser...
no necesitan ni justificarse a claro. Ellos mismos al final. Te pillan y ya está, y te dicen una detención administrativa y ya está. Y bueno, esto, la cosa es que el 17 de abril, el Día de Prisioneras Palestinas, empieza este año con una huelga de hambre. Una huelga de hambre que empezó el 17 de abril y todavía sigue, que ya llevan 38 días. Hay más de 1.000 personas en huelga. Bueno, luego depende de quién te lo dice, pues te dice un número u otro, pero se dice que más de 1.000 personas que ya están en fase peligrosa de la huelga, lo que se dice, porque, bueno, hay como la huelga, cuando empiezas una huelga de hambre hay como diferentes fases, ¿no? Como la primera fase de que sientes mucha hambre, ¿no? Como que el cuerpo te pide comida y entonces pues pasas mucha hambre, pero después de esta fase, al final el cuerpo como que entiende que no va a recibir comida, entonces empieza a consumir partes de tu cuerpo, ¿no? Empieza con la grasa, ¿no? Con los lípidos, con la grasa. Empieza a consumir y cuando ya no tiene más, empieza a consumir pues todo lo que tiene, ¿no? Desde
los músculos y eso.
Sí, proteínas, músculos... Hasta más tarde también órganos, o sea, como pilla todo lo que necesita el cuerpo para salvar el corazón, el cerebro, los riñones y el hígado. Entonces como que te empiezas a autocomer al final. Y pues como que ya está, en esta fase, ¿no? 38 días, dos meses, casi, bueno, dos meses y... No, un mes y mucho ya. Y, bueno, las demandas que se piden, entre otras cosas, pero como cosas más concretas, ¿no? Más allá de la lucha contra la ocupación en sí, son las que las visitas de las familiares, los y las familiares sean más frecuentes, cuidados médicos, que acabe el confinamiento solitario, bueno, el aislamiento, vaya, que acaben las detenciones administrativas que hemos comentado antes, bueno, como cosas así más concretas, ¿no? Ahora, claro, ahí también las formas de lucha igual son diferentes también y se habla mucho de líderes y están los líderes y supongo que mucha otra peña también en celdas de aislamiento solas y grabadas 24 horas. Y bueno, ante esto las instituciones penitenciarias de la ocupación bueno, evidentemente no ceden porque bueno, es el Estado de Israel, no, o sea, al final delante de una ocupación así, pues el enemigo no cede. Está respondiendo con torturas, con castigos colectivos, como, bueno, lo de siempre, pero igual un poco más intensificado, intentando quitar fuerzas, ¿no?, a la huelga e intentando minarla, que también está utilizando pues estrategias de todo tipo, tanto desgastar a nivel físico como a nivel psicológico también. Han empezado a sacar rumores también con esta historia de que está la peña está grabada 24 horas. Difundieron un vídeo de uno de los líderes que llaman allí, como un vídeo de él en el baño, como si estuviese comiendo una chocolatina. Difundieron que estaba comiendo una chocolatina, que no era verdad. Bueno, como para intentar deslegitimar también. Y bueno,
qué cabrones.
Sí, es lo que hay, ¿no? Y esto que bueno, es una lucha más que ha salido ahí desde dentro de las cárceles, pero también desde fuera se está metiendo caña, aunque bueno, ahí la tensión es constante alrededor, o sea, al final aquí nos llega cada X tiempo, ¿no? Solo nos llega y la gente se altera cuando bombardean así excesivamente o más de lo normal pues Gaza o lo que sea, pero al final siempre hay esta tensión, la ocupación sigue, el Estado israelí vía cada vez más y más territorio, sigue bombardeando también, siguen deteniendo a gente, bueno, es constante al final, que a veces igual sube la tensión y nos llega y nos escandalizamos y de repente Occidente se siente culpable y empieza a hacer no sé qué, pero al final es una guerra al final que lleva 60 años y que una guerra de desgaste, ¿no?, de la hostia. Y pero bueno, también la resistencia, pues al igual que sigue la opresión de la ocupación, la resistencia también sigue y esto es uno de los ejemplos más, ¿no?, de la lucha de allí. Y eso, pues desde aquí también mostrar la solidaridad.
¿Y tienes algún el link de algún lugar donde se pueda seguir un poco, o sea, las informaciones sobre la huelga o no? No sabemos.
Claro, a ver, en la prensa, de hecho, con esta huelga ha salido bastante en la prensa, que igual en otras huelgas tampoco ha salido nada, pero como que sí que se está sonando. Claro, a ver, prensa normal, entonces pues está todo, bueno, pues lo que tiene la prensa normal. Daspres la pues no sé, colectivos de allí también tienen sus páginas web donde se puede mirar, pues diferentes colectivos. Yo a nivel anarquista, pues que tampoco conozco muchos colectivos allí, sino los otros.
No, aunque no sea anarquista, no sé cómo, igual está bien difundir dónde se puede ir siguiendo, o si ya llevan 38 días, ¿no? Como, vale, da igual.
Sí, yo qué sé, pues organizaciones de allí, pues el Fronte también, sí, saca, el Yasira, como medios de allí también.
Vale. Pues nada, igual sí que No sé si queremos comentar algo más de esto. Es que nos ha olvidado poner el vídeo. Teníamos un audio de lo que estábamos comentando anteriormente sobre en el Cauca, el pueblo indígena que está en la lucha de tratando de recuperar sus tierras ancestrales. Bueno, habíamos preparado un audio en el que ellos mismos explican un poco la situación que se está viviendo de represión extrema. Igual lo pasamos.
La semana pasada, el ejército y el SMAT trataron de desalojar por la fuerza a los indígenas presentes en Corinto, Cauca, quienes desde diciembre hacen presencia allí adelantando la madre tierra. Como Agencia Colombia Informa, denunciamos la agresión de la policía contra nuestra corresponsal Amandine Delia, quienes lanzaron gases, piedras e insultos para impedir su labor de cubrimiento.
Ellos, cuando se nos meten todos los días, diariamente nos atropellan con gases, con papabomba, inclusive lo han hecho agrediéndonos con armas de largo alcance, armas de fuego.
¿Qué fue eso? ¿Con un gas?
Sí, un recalzado. Gas y recalzado.
Un fácil. Papabomba.
¿Eso es bala?
Sí.
Colombia Informa pudo constatar la utilización de caucheras de gran tamaño y armas de fuego utilizadas por el SMAT y el ejército contra la población civil.
No, que porque llegó el SMAT y acabó con lo poquito y nada que tenía, nosotros no vamos a salir y nos vamos a ir, nosotros vamos a seguir resistiendo. Porque nosotros por el momento lo que estamos es queriendo recuperar la madre tierra. Por eso estamos nosotros como indígenas, eso es lo que estamos haciendo. En todo lo que nosotros estamos buscando es que el gobierno nos dé las fincas por acá, recuperar lo que es de nuevo, lo que dejó nuestros abuelos. Porque ya no tenemos a dónde más trabajar, ya estamos talando muchos hacia los ojos de agua, ¿no?
El lunes 9 de marzo, los indígenas desenterraron huacas prehispánicas, demostrando su presencia en las sierras planas desde antes de la ocupación de los colonizadores y los terratenientes.
Nosotros estamos solamente pidiendo eso, una parte de suelo, porque las tierras que nosotros tenemos en estos momentos, que son la parte alta, la parte montañosa, pues son suelos que ya no nos producen, son suelos que ya no nos dan la oportunidad de nosotros vivir. Y que si nosotros somos la minoría en este país, ¿por qué no nos tienen en cuenta? ¿Por qué antes, al contrario, nos están masacrando? ¿Por qué nos quieren masacrar ahora? Estamos pidiendo el apoyo, la solidaridad de todo un pueblo, de todo el mundo entero. Necesitamos víveres, necesitamos todo ese tipo.
Cuando en la tarde languidece y renacen las sombras, en la que tú los cafetales vuelven a sentir, échate tu canción de amor de la vieja molienda, en la que tú de los cafetales vuelven a sentir, una pena de amor, una tristeza.
Hoy, afortunadamente, porque los tenemos a ustedes, han cesado un poco la violencia en cuanto a las armas de fuego, pero sí pedirles que no nos dejen abandonados, porque nosotros, cuando nos dejan abandonados, el Estado y los ricos, los dueños, supuestamente los dueños de estos suelos, nos cogen y nos masacran a punta de bala.
Desde las tierras altas de Corinto se puede observar la omnipresencia del monocultivo de caña de azúcar, que de 140.000 hectáreas en 1986 han pasado a ser hoy más de 225.000 hectáreas. Según el profesor Mario Pérez, el monocultivo de caña genera fuertes impactos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, la salinización del suelo, la pérdida de fuentes hídricas y la contaminación por residuos lixiviados y por agrotóxicos. Los ingenios con mayores unidades productivas son Dardila Lule. Según testimonios, los corteros de caña ganan 400.000 pesos por mes, muy por debajo del salario mínimo legal vigente, mientras que los ingresos del conglomerado económico ascienden a más de 6 billones de pesos al año. Así, Ardila Lule es uno de los hombres más ricos del país. Directamente instaladas en las casas del señor Lule, como en la finca Quebrada Seca, las fuerzas públicas aseguran los intereses de su capital cuidando su cosecha. Además de esa protección, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, aseguró que el magnate Ardila Lule les pagaba miles de dólares para mantener la seguridad en sus tierras.
Aquí han venido delegados del gobierno, inclusive, y han dicho que ellos no responden por lo que suceda con terceros. Sabemos qué es lo que se viene sobre eso cuando nos dicen que terceros.
Así, los indígenas recibieron amenazas por parte de grupos paramilitares como las Águilas Negras y los Rastrojos, hablando de los dueños de la tierra como de sus patrones. y terminan claramente con una amenaza de exterminio. Eso, en un contexto donde, según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, grupos de seguridad privada del Ingenio han herido gravemente a un indígena con una guacharaca.
¡Arrodillados!
Protegidos por el SMAT y transportados en sus tanquetas, trabajadores de la empresa privada con machete y motosierra destruyeron los cambuches de guadua de los indígenas después de cada desalojo perpetrado por el SMAT. Hay que decir que el SMAT 5747 tenía en la mano una motosierra, cuando esto está totalmente prohibido.
Por eso le estamos demostrando al país, al mundo entero, que nosotros estamos todavía en pie de lucha, que a nosotros no nos han sacado, que no nos van a sacar.
Y seguiremos hasta lo último, resistiendo.
¡La piedra no se acaba!
El alcalde de Corinto quiere criminalizar a los indígenas y deslegitimar sus acciones organizando marchas contra ellos. Así, cuando los indígenas bloquearon la vía de Corinto a Miranda, prendiendo fuego a ramas secas, la Veeduría Ciudadana de Corinto publicó en su Facebook un fotomontaje de la acción mostrando un bus quemado. Pero Colombia Informa estaba presente y sus imágenes demuestran que los buses públicos no fueron quemados, sino que sus llantas fueron desinfladas.
Vale, pues bueno, ya que hemos hablado de Palestina, tenemos aquí una canción de Palestina. Otro día traeremos así canciones de resistencia que hacen allí. Cada vez que pasa algo hacen canciones sobre cosas que pasan, ¿no? Y así como motivantes. Y pero bueno, hoy no hemos podido traer, la siguiente ya traeremos, pero bueno, dejamos esta que también es de allí.
وجدد غصون
كل غصون
ممدود للسلام
كل غصون
معروض لاحتلال
ما يريد استسلام
طب ليه؟
ليه انا اللي ما إله حرية
احمد
انت اللي لفوق
وما اروح بشوف
السجون المانية ان نكون معيون دائما مع مية
نتفرج
اطفال العالم الحرة دائما نضل بتدحرج للحياة المرة وقوانا شاطرين بس بتبرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوضاع واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطة
مش بقصة
للحياة ولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا كل اللي طلبنا كان نفس اللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليه اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرة
العالم كله ما تقدر على الحرية وين ما رح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية وين ما رح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية
وين ما رح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة ولا مالي حرية
Thank you.
شكرا لنا.
شكرا
شكرا لكم عنات إخبارية.
Vale, lo último que queríamos hablar era el juicio que se está llevando a cabo contra dos compañeras anarquistas que fueron detenidas en Barcelona en el año 2016, el año pasado, en abril y en junio, y por el caso de Agen, por el atraco a un banco de Agen, el juicio se está acabando. Queríamos leer como el resumen de la última sesión para dar una idea de cómo está yendo todo y cómo supuestamente se va desarrollando y yendo hasta el final. La sesión del 22 de mayo ha empezado, será un poco, bueno, un poco así porque estoy traduciendo en simultáneo.
Creo que no sé.
La sesión del 22 de mayo ha empezado con el tema del viaje de una de las acusadas en BlaBlaCar por Francia. El testimonio francés ha escrito una carta diciendo que no iba a venir a testificar, pero que reconocía a el acusado por una foto. En este punto, el juez ha dicho que no aceptaba más testimonios ni más pruebas. Entonces, ha empezado el alegado de la fiscal. Ha estado mucho tiempo. Ha estado muy largo y ambiguo. La acusación se resume en. La fiscal ha introducido el concepto de indubio pro reo en caso de duda en beneficio de del preso, uh-huh. Que es el argumento que utilizará el juez en el caso de que ha utilizado el juez en el caso de la compañera de Holanda para darle la vuelta y decir que había muchas pruebas que demostraban que las acusadas iban a participar en el atraco.
¿Dónde estamos?
El primero.
Las muestras de ADN presas a l'interior del banc i en una borsa fora del banc, roba, perruca i ulleres, demostren que les acusades van participar en l'atracament, encara que no es pugui demostrar que estiguessin a Naixen a cap altre moment. Un altre argument per explicar per què en un atracament tan professional els atracadors van deixar mostres d'ADN és que les acusades eren conscients que no hi havia mostres seves d'ADN en cap base de dades i es podien permetre deixar-ho aquí, per desfer-se el més ràpid possible de les eines i la roba. La pertinença a moviments d'extrema esquerra o moviment anarquista de les dues acusades i les connexions internacionals amb altres moviments i la connexió amb l'entorn de la companya holandesa. El reconeixement d'una testimoni, treballadora del banc, a un dels acusats per una fotografia del periòdic local. A més, ha insistit molt, com agreujant, en les seqüeles psicològiques de tots els treballadors del banc, en el fet que els atracadors sabien que hi havia 18 treballadors dins del banc, en els antecedents delictius d'un dels acusats i en el fet que els testimonis presenten la suposada dona com a líder. Per això ha demanat 9 anys per al company i 8 anys i mig per a la companya. En aquest moment, les dues advocades de la companya han fet els seus al·legats. La presència d'ADN en la borsa es pot explicar d'altres formes. A més, l'experta va indicar que no es pot determinar quant temps porta una mostra en un objecte, però sí que es pot donar transferència entre objectes. La pertinença a l'àmbit anarquista no demostra que participessin en l'atracament. Per exemple, elles coneixen a molta gent que simpatitza amb l'acció, però no han atracat mai un banc. Alguns testimonis han dit que no van veure cap dona a l'atracament i algun va indicar que va veure a dues dones, per la qual cosa no es pot demostrar que l'acusada fos la líder. Quant a la perical pericial biomètrica, no s'ha pogut identificar a cap de les dues acusades. Per això demana la llibertat de la seva client. Un dels advocats del company acusat ha fet també el seu al·legat. Ha insistit molt en la presa il·legal d'ADN, sense autorització de cap jutge, que la presència de l'ADN al tornavís es pot explicar de moltes formes. un dels objectes més movibles que existeixen. Que la Fiscalia havia mentit quant a la qüestió política, sobretot el que té a veure amb la recerca dels Mossos, GAC, la sentència del Pilar, etc. Que l'acusat té família a França, a la qual visita sovint i que no demostra que hagi estat a Aachen uns dies abans. També ha demanat la llibertat per al seu client. La següent sessió serà el proper 31 de maig, on el segon advocat del company farà el seu al·legat. Probablement la sentència serà el proper dia 7 de juny.
Vale, para comentar que, bueno, eso no se puede prever con seguridad, pero puede ser que el 7 sea el día del final del juicio y que está previsto en Barcelona por ese día una manifestación, sea cual sea el éxito de, o sea, el
resultado.
El resultado del juicio. Y bueno, va a ser una manía a las 8 de la tarde del día del juicio. Y pues estar atentas a cuándo va a acabar esto, porque podría ser el 7, o sea, casi seguramente el 7, pero también podría ser el 13, entonces hay que estar como pendientes de esto. Van saliendo informaciones en el blog Solidaridad Trever, y pues cada manera que haya para enterarse, pues que se aproveche. Y va a salir también otro cartel de recordatorio de la MANI en cuanto se sepa una información más concreta. Y esto es lo que hay. También este sábado 27 va a haber una jornada en solidaridad a las dos compañeras. Está organizado un torneo de ping-pong. Todo el día es en el Ágora de Juan Andrés Benítez.
En el Raval.
En el Raval. También habrá en el marco de esta jornada una charla de presentación del fanzine que se sacó desde Solidaridad Rebel y que va sobre ADN, para explicar un poco cómo funciona todo el tema de ADN, que no entra solo en este caso, sino que se está llevando al final en todos los últimos casos represivos en los países, o sea, aquí en los países cercanos también. Y
que se puede descargar, de hecho, el fanzine, ¿no? Desde sí. Solidaridad Rebel también, ¿no?
Sí, hay está en la web,
que por si a alguien le interesa, pues.
Y nada, habrá comida para ella y todo el día estará ahí mucha gente para solidarizarse.
Y también el mismo día es, ¿no? El día. Una jornada también por esta radio, por Radio Bronca, en La Prospe.
Uh-huh. En las fiestas de La Prospe. Bueno, nada, comentar que estará Radio Bronca ahí también organizando actividades en beneficio para la propia radio, que nos hace falta mucho dinero. Y bueno, igual comentar la jornada esta del sábado los beneficios van para la campaña de Colza Colza y también para la de Solidaridad Rebel, ¿no? Comentar que bueno, que la campaña Colza Colza nace para sacar otra vez a la calle el caso de Pandora y Piñata, que bueno, que parece que hace rato que no escuchábamos hablar de él, pero que sigue ahí. Y bueno, nada, pues que esta jornada se organiza para solidarizarse con los dos casos represivos.
Y pues poco más, ¿no? Vamos a acabar. Bueno, ponemos otra canción y. Sí, ponemos otra canción.
here till I bounce in me. The system I touch, your body won't get me. One, two, three, four. Start to control, are you gonna let him get you? Gonna be a prisoner, a badge, they set you. Say you wanna be a son, I can't fit, I'll let you. They're out to get you, get you, get you, get you, get you, get you. Hello, hello.
Start with.
Bueno, pues que estábamos aquí hablando de si di algún mes o no, pero pues nada, que no, que nos vamos ya para casa, que para decir algo mal y poco, pues nos vamos a casa. Así que nos vemos dentro de poco en Revuelta en la Galera, Radio Bronca 104.5, con más noticias sobre prisiones y este mundo carcelario y o temas relacionados.
Nada, que se nos ha olvidado que hoy queríamos hacer un saludo especial a un oyente que sabemos que hoy nos está escuchando con mucha atención y nada, es una persona muy importante para nosotras y queríamos hacerle un saludo. Y aupa y Madalena, que te echamos de menos y que esperamos que estés entre nosotras pronto. La lucha continúa.
Debout, debout, belle Palestine. Pleure pour tes fils, pour l'assassin. Debout, debout, debout.